Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras secciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Invium. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BCortaW. Andrés, le mando un abrazo a Andy, que bueno, está ahí en Qatar, viendo a ver si entra en la final o no. Así que bueno, esperemos que sí, que después nos mande alguna que otra fotito. Así que bueno, un fuerte abrazo para Andy. Bueno, y acá estábamos, señores, siguiendo el mercado. Antes que nada, como siempre, les paso un chivo mío. Resérvense el próximo viernes a las 8 de la noche en la cervecería Piva en Cerrito 1541. Viernes 23 a las 8, bueno, ahí en la Recoba, enfrente al Rublero. Así que bueno, están todos invitados para hacer el after de Aftermarket, que bueno, lo organizamos así un poquito medio rápido, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Así que están todos invitados, vengan con amigos a tomar algo y a cerrar el año todos juntos. Así que bueno, señores, una semana muy complicada para los mercados. Tuvimos mucha información desde el lado económico, en Estados Unidos y también en el resto del mundo.
Puntualmente en Estados Unidos se dio el CPI tan esperado, el dato de inflación, que terminó siendo mejor de lo esperado. Antes de la reunión de la Fed fue el dato de inflación, que terminó siendo 0,1% mensual cuando en realidad el mercado esperaba 0,3, y cayó respecto del 0,4% de octubre. Así que buen dato de inflación en noviembre. En términos interanuales terminó siendo 7,1%, cayendo respecto del 7,7% del mes pasado, de octubre, y también debajo del 7,3% que esperaba el mercado. Y también vinieron buenas noticias por el lado del CPI core, la inflación core, que terminó siendo 0,2% mensual y 6% interanual, debajo del 6,3% del mes pasado y debajo del 6,1% que esperaba el mercado. Así que buenas noticias en ese sentido. La inflación general cayó también, digamos, a su nivel, digamos, con la mayor caída desde abril de 2020. Y esto de alguna manera generó algún tipo de expectativa positiva sobre lo que podía ocurrir con relación a la Reserva Federal, a la suba de tasas, que finalmente el día siguiente al dato del CPI la Fed subió la tasa 50 puntos básicos, dejó la tasa en niveles de 4.25-4.50, y de esta manera postergó la suba de 75 puntos básicos que se venía llevando a cabo últimamente, 4 reuniones seguidas de suba de 75 puntos básicos, así que ahora con una suba de 50 puntos básicos suspendió esa agresividad tan fuerte que venía llevándose a cabo. Igualmente seguimos con la Reserva Federal más agresiva desde la década de los 80, de comienzo de los 80. Así que bueno, o sea, una suba de 50 puntos básicos sigue siendo muy agresivo para la Fed, para cualquier banco central, pero bueno, de alguna manera levantó en el margen el pie del acelerador, porque venía subiendo la 75 puntos básicos, así que bueno, eso digamos, fue bien recibido por el mercado, pero la reunión en sí dejó como algún sabor un poco amargo, porque la verdad que la Fed sonó muy hawkish, muy agresiva con la suba de tasas hacia adelante, proyectando que probablemente vamos a tener una suba adicional en donde la tasa probablemente esté en niveles de 5, digamos, el dot plot de la Fed proyectó una tasa terminal en 5,1 cuando en la reunión pasada se esperaba 4,8, así que digamos, se espera que la Fed suba la tasa entonces 25 puntos básicos en febrero y que a partir de ahí haga una pausa, pero el dot plot dejó una sensación de que la suba de tasa se va a mantener y que las tasas se van a mantener altas por más tiempo, en línea con lo que venía mencionando Powell y también los miembros del FOMC. La reducción de la baja de tasa recién va a venir en 2024, que va a ser a niveles de 4,1, es decir, va a bajar un punto porcentual respecto al target que tiene la Fed hoy en día para 2023, que está en 5,1. Eso implica, el 5,1 significa que va a estar la tasa entre 5 y 5 1/4. Así que la tasa bajaría recién en 2024 y volvería a bajar solamente un punto porcentual en 2025. Así que en ese sentido, otra vez, las tasas altas por más tiempo son una realidad. También el FOMC proyectó un menor crecimiento, un crecimiento más lento respecto de lo que se proyectaba en la reunión de septiembre. Proyecta solo 0,5% de crecimiento para 2023, cuando en septiembre esperaban 1,2% de crecimiento. También espera una inflación que se va a mantener alta y un desempleo que eventualmente podría llegar a crecer. 4,6% de desempleo para 2026, que se va a mantener en 2024, y en 2025 4,5%. Convengamos que hoy en día estamos en 3,7%, así que esa va a ser una variable clave que tienen que empezar a subir para, bueno, convalidar un escenario en donde la Fed estaría logrando sus objetivos. En tanto y en cuanto el desempleo no empieza a subir, bueno, eso puede ser mal interpretado por el mercado. Que de hecho, en esta semana tuvimos un dato de empleo, que fueron las solicitudes semanales por desempleo, que resultaron muy fuertes. Es decir, que el mercado laboral sigue muy fuerte, porque cayeron las solicitudes semanales por desempleo a 211.000 la semana pasada, cayeron respecto de la previa, que había sido 231.000, es decir, que la economía no está despidiendo gente, sino que está, digamos, muy firme. Entonces eso aleja el target de un escenario de mayor desempleo. También se dieron algunos datos macro que también fueron fueron, digamos, señalando algún tipo de camino recesivo, como datos menores en el nivel de las ventas minoristas, también en sectores de manufactura, que están mostrando alguna evidencia recesiva. Y yo creo que este es el debate hacia adelante, ¿no? O sea, el debate hacia adelante es, creo que más que nunca, es si la Fed va a lograr que la economía americana vaya o no hacia un soft landing o hacia un hard landing. El mercado cada vez ve que se hace más estrecho el lugar para que la economía pueda aterrizar de manera suave, sobre todo si la Fed va a mantener las tasas altas por más tiempo de lo que en realidad esperaba el mercado previamente. Así que el debate está ahí centrado en, bueno, si esto vamos rumbo a una recesión más severa o no. Powell dio comentarios, algunos bullish, otros más bien bearish, después del statement del FOMC. Lo más positivo de todo, que por algún momento el mercado pudo haber festejado, dijo que nos estamos acercando a un nivel suficientemente restrictivo en cuanto a la suba de tasas, y eso el mercado lo interpretó como que, bueno, entonces tampoco falta demasiado para ver mayores subas de tasas hacia adelante. Sin embargo, Powell también reconoció que hay algunas cuestiones de la macro que le preocupan, como el hecho del mercado laboral muy ajustado, que dijo que no va a haber reducciones de tasa de interés hasta que haya evidencia real de que la inflación está yendo rumbo al 2% y que se va a necesitar una postura restrictiva durante algún tiempo adicional, y que, digamos, en línea a lo que viene diciendo últimamente, ¿no? Y lo más importante para mí dentro de las cosas que dijo, o una de las cosas más importantes, es que las decisiones dependerán de la totalidad dependerán en su totalidad de los datos entrantes. Así que más que nunca hacia adelante lo que hay que estar vigilando es que la macro esté dando señales recesivas, dando señales de un aumento del desempleo, digamos, señales negativas desde el punto de vista de la actividad sectorial, para que, bueno, efectivamente se den una reducción en las presiones inflacionarias, digamos, una reducción en la demanda agregada, y que eso genere presiones inflacionarias menores, ¿no? Tanto del lado del consumo, del lado sectorial, del lado del empleo, todo eso debería generar menos presiones inflacionarias hacia adelante. Así que eso es muy importante. Por otro lado, también fue protagonista el Banco Central de Europa, el europeo, y el Banco Central de Inglaterra, que cumplieron con la misma decisión que hizo la Fed de levantar un poco el pie del acelerador respecto de la suba de tasas que se venía llevando a cabo. Tanto el Banco Central de Europa como el europeo como de Inglaterra subieron la tasa 50 puntos básicos, postergando la suba de 75 puntos básicos que se viene llevando hacia adelante en las últimas reuniones. En lo que respecta al Banco Central Europeo, parece como que el discurso fue muy hawkish. Lagarde dijo que probablemente va a haber más suba de tasas hacia adelante, y que la suba de tasas va a tener que ser significativamente mayores hacia adelante y a un ritmo constante, lo cual prometió que vamos a ver una suba de otros 50 puntos básicos en la próxima reunión y probablemente la siguiente. Así que el mercado está esperando entre una suba adicional de entre 100 a 150 puntos básicos en las próximas reuniones en 2023. Así que se tornó muy hawkish el Banco Central el Europeo, lo mismo que el Banco Central de Inglaterra, que llevó la tasa a 3.50, también la subió en 50 puntos básicos. Pero me parece como que de a poco el mercado está viendo que los bancos centrales entran en un modo más que nada de wait and see, y esperan que los efectos en la macro empiecen a sentirse, de la política monetaria contractiva empiecen a tener impactos en la macro. Eso no significa que van a empezar a bajar la tasa, pero que sí pueden hacer una pausa en la suba de tasas y ver si los niveles en donde se accedió a la tasa de interés ya pueden ser suficientemente restrictivos como para empezar a bajar la inflación, que es lo que claramente más le preocupa hoy en día. Pero parecería como que vamos rumbo a un wait and see y ver si la tasa se mantendrá sin cambios durante el año que viene, con quizás alguna suba de tasas en el primer trimestre, sin cambios en el resto del año, o bueno, dependerá, como vengo diciendo, de los datos entrantes, y ahí hay que tener una opinión en contraria. Malos datos en la macro van a ser bien interpretados por el mercado, y viceversa, si tenemos datos buenos en el mercado que muestran señales de fortaleza macroeconómica, van a ser interpretados negativamente, porque implicarán entonces que los respectivos bancos centrales van a tener que seguir aplicando política monetaria contractiva. Así que, bueno, señores, esa es la introducción breve del mercado internacional. Y yendo a lo local, tuvimos varias noticias interesantes, entre ellas, primero, buena licitación del Tesoro, que capturó 785.573 millones de pesos, sobrepasando holgadamente los vencimientos, que eran de 411.500 millones. necesitaba entre 220 y 245 mil millones de pesos para cerrar el programa financiero, terminó juntando 375 mil millones. Así que es notable el resultado, porque venía con un mercado de deuda en pesos que estaba trastabillando, también un mal roleo en noviembre, así que en ese sentido es positivo el resultado que finalmente se dio. La gran duda del mercado hoy en día es de dónde salieron tantos pesos, y es probable que la participación de organismos públicos y del sector bancario hayan explicado parte de esa demanda extraordinaria, pero bueno, de alguna manera positivo. El 61,5% de lo capturado fue a través de instrumentos a tasa fija como las LEDs y los LELITs. Se destacó la letra con vencimiento el 31 de marzo, pero bueno, de todas maneras tuvo que pagar más tasas que en el secundario y roleó todo antes que las PASO, lo cual sigue generando una acumulación de vencimientos, que eso claramente genera inquietud en el mercado. Así que, pero bueno, por lo menos se cerró bien. Ahora viene lo más jodido para el Tesoro, porque tenemos vencimientos que superan el 1 billón de pesos por mes, y en algunos casos nos acercamos a los 2 billones, ¿no? Ya en el segundo trimestre, así que complicado el panorama para lo que queda, pero bueno, por lo menos este año se cerró con el programa financiero, y eso es por lo menos para festejar, porque reduce las presiones para que el Banco Central tenga que emitir pesos para sustentar el roleo y cerrar el programa financiero este año. Así que se logró, y bueno, es por lo menos una buena noticia. Por otro lado, tuvimos el dato de inflación, señores, 4,9% mensual, sorprendió la baja, se ubicó debajo del 6,1% que esperaba el REM, también lejos del rango de entre 5,6% y 6,2% de las mediciones de alta frecuencia. En términos interanuales, se aceleró al 92,4%. Desde el 88 de octubre acumula una suba de 85,3% solamente en 2022. El 4,9% mensual es 77,5% anualizado. O sea, aún con este dato de inflación, digamos, es muy fuerte la inflación que sigue teniendo la macro argentina. Sorprendió igual la inflación por tercer mes consecutivo a la baja. Es la primera vez en 5 meses que el IPC está debajo del 6% mensual, y la primera vez en 9 meses que perfora el 5%, que fue en febrero, que fue el 4,7%. Ahora también hay que ver desde dónde venimos, porque venimos de un shock inflacionario del 7,4% en medio ahí de la crisis con la llegada de Batakis y la salida de Guzmán, pero hay dudas. Hay dudas sobre el dato, porque sorprendió muy por encima de lo que había dado el dato de lo que se proyectaba con la inflación. De todas maneras, hay una explicación bien para eso, que es que cayó muy fuerte el tema del sector de alimentos, de 3,5%, y eso claramente generó mucha compresión a la baja en lo que tiene que ver con la inflación. Yo, como dije en Twitter, también en Closing Call, yo le creo al dato de inflación. Hay mucho run de que pudo haber estado dibujado, salió en las redes, de hecho después el INDEC salió a aclarar, pero para mí es verídico, es real, está bien. Y sigo insistiendo que para mí el INDEC es lo mejor que tiene la actual gestión dentro de todo, así que le sigo creyendo, y me parece que no hay que ponerlo en tela de duda. De cualquier manera, estas dudas es la consecuencia de en algún momento haber hecho dibujado el INDEC y de haber manipulado las estadísticas, con lo cual cuando algo sale muy por debajo, muy alejado respecto a las expectativas, es normal pensar de que pudo haber algún tipo de manipulación, como ocurrió en el pasado. Pero eso es porque te condena a la historia, porque es este mismo gobierno el que manipuló la historia en el pasado. Así que bueno, tiene sentido que cuando algo sale muy por debajo o muy por encima de las expectativas, bueno, se vuelva a generar dudas sobre el tema. Y por otro lado, hay riesgos hacia adelante, lo cual me parece que no hay demasiado para festejar, porque existen varios factores que podrían complicar la inflación hacia adelante, entre ellas la monetización del déficit primario para lo que queda este año, pero también para el año que viene, también la emisión monetaria que se hace por la cuestión del dólar soja, por el pago de las LELICs, por comprar bonos en pesos, por sustentar el gasto, ¿no? Y bueno, y por rolear la deuda si es que eventualmente empieza a fallar el roleo. Así que hay todavía muchos pesos hacia adelante que probablemente van a venir. Es bueno que la licitación haya salido muy bien, pero de cualquier manera las presiones inflacionarias se mantienen latentes. De hecho, el mercado espera una inflación para este año de entre el 95% y 97%, 98%, algo parecido para el 2023. Así que si bien es festejable el 4,9%, no por no es demasiado festejable porque nos deja con una inflación muy pero muy cercana al 100% este año, y dado los riesgos inflacionarios hacia adelante también con de que eso pueda repetirse en 2023. Así que bueno, señores, esta fue una breve introducción de lo que ocurrió, un resumen de lo que ocurrió en estos mercados financieros esta semana, cargada de noticias, los bancos centrales protagonistas, datos de inflación positivo acá, también positivo en Estados Unidos, pero bueno, veremos cómo sigue hacia adelante. Lo último que digo, probablemente el Banco Central de Argentina mantenga la tasa de interés en 75% pese a la sorpresa inflacionaria positiva, pero bueno, eso significará que estamos con tasas del 75%, más del 100% efectivo anual, 107% efectivo anual, así que bueno, la tasa acá en Argentina probablemente se mantendrá, lo cual en el margen puede ser una mala noticia también, porque el stock del ELIX te genera que tengas un interés intereses muy abultados, entonces bueno, una necesidad de emitir pesos para pagarlo todos los meses entre 500 y 600 mil millones de pesos. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianSosovich @CortaW. Esto es After Market, vamos con la cortina y presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en After Market con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en After Market. Saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianJosovich @BCortaWAndrés. Acordate, el próximo viernes a las 8 de la noche en Piva están todos invitados, súmense para bueno hacer un cierre del año todos juntos en Cerrito 1541, ahí en La Recoba, en la cervecería Piva. Así que bueno, señores, lindo poder estar acá charlando con Maximiliano Doncelli, el Head of Research de IOL Invertir Online. Maxi, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Juli? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no, muchas gracias a vos por esta charla. Bueno, arranco por algunas cosas que quería hablar con vos, básicamente con el resultado de la licitación. Sorprendió por la liquidez que hubo y también por cómo venía el contexto, ¿no? Venía flojo, muy flojo en noviembre, y el mercado de deuda en pesos también muy flojo. Sin embargo, una muy buena respuesta del mercado en general. La duda es de dónde vinieron los pesos, pero primero vamos con el resultado. ¿Qué te pareció? ¿Qué balance haces?
Bueno, como dijiste vos bien, Julián, sorprendió, la verdad es que sorprendió. Pero me parece que hay que tomar algo importante que a veces es como que los mercados solemos decir no hay estacionalidad, pero es como las brujas, la estacionalidad está. Y que esta es una parte del año que suele tener una estacionalidad de pesos importantes, pesos que se empieza a ver en la economía, digamos. De hecho, digamos, si uno toma la base monetaria en términos reales, suele crecer 5% y después tenés otros 5% más o 6% de inflación, con lo cual, digamos, son pesos que en la economía se recicla. Yo recuerdo de ver series históricas de la Badlar, ¿no? Hoy la Badlar está media quieta, ¿no? Pero cuando la Badlar era una tasa de referencia de mercado, digamos, porque se movía, digamos, día a día, y uno veía que generalmente la Badlar empezaba a caer en diciembre, justo para esta fecha, y veías que los bancos empezaban a sobrarle pesos y que en general muchos actores de la economía le empezaban a sobrar pesos. Entonces es una época del año, digamos, positiva para los pesos, ¿no? Entonces, digamos, esto visto, digamos, ex ante, no, yo no era tan positivo, pero cuando uno empieza a ver esta estacionalidad propia de los pesos de esta parte del año, decís, bueno, pero la pucha, tiene sentido, digamos, que sobren pesos. Y dado que el Tesoro últimamente ofrece opciones muy cortas, con rendimientos muy buenos, porque no hay que olvidarnos que el Tesoro está pagando por arriba del 100% de rendimiento de TIRES, ¿no? De rendimientos anuales, yo creo que se dio un combo ideal para que el mercado, con algunos pesos que se empieza a ver, y que uno ya sabe, y las tesorerías saben que empiezan a sobrar, bueno, empiecen a asignarse, digamos, a la licitación. No soy de los que creo que haya digamos, que haya habido un fuerte del sector público, porque si no lo hubieses hecho antes, Juli, digamos, no hubieses marcado mal las licitaciones las anteriores. Si hubieses querido, digamos, el sector público, lo hubiese llamado las dos o tres licitaciones anteriores, que la verdad que no fueron buenas, digamos, la anterior, que inclusive el roleo estuvo por debajo. Entonces me parece que hubo un combo. Después algunas condiciones como importadores, el tema de los dólar link, que algunas cositas, digamos, condimentos, pero no te hubiesen explicado este roleo de que sobraron más de 300.000 millones de pesos.
Ahora, estamos, viste, al final del año, como vos decís, el tema estacional de la demanda de pesos. Entonces, digamos, viste, siempre compite contra, bueno, qué pasa con el dólar, la tasa, crees que, y que en general el dólar tiende a despertarse en la segunda quincena de enero, ya más cercano a febrero también. ¿Cómo ves la dinámica? Porque parece como que el gobierno viene llevando la cosa, viste, como que viene pateando, que si bien hay muchos desafíos, se evita el estallido o se evita una crisis mayor, ¿no? O sea, siempre hay amenazas ahí latente, y ese estallido se puede llegar a ver con una suba del dólar, pero parecería como que queda como, esto da más tranquilidad en la parte cambiaria y espacio para hacer inversiones en pesos.
Sí, Julián, julio fue un mes complicado, ¿no? Donde la verdad que la macro estuvo ahí, digamos, caminando en la orilla, ¿no? Con la salida de, bueno, Guzmán, después Batakis, que claramente no tenía apoyo político. Yo creo que Massa está haciendo dentro de todo lo mejor con los grados de libertad que tiene. Hay que ser honesto también, Juli, de que hay grados de libertad. Todos queremos hacer un montón de cosas, pero vos después lo que manda es la realidad política y social, que este es un gobierno que ya prácticamente está transitando su último año. Ningún gobierno, digamos, el de Macri intentó el último año hacer un montón de ajustes y le costó las elecciones, con lo cual no tiene mucho sentido desde ese punto de vista. Y socialmente estamos con niveles de pobreza altísimos, con una gran parte de la economía que se sostiene con planes sociales. Entonces los grados de libertad son muy chicos, y en ese sentido yo creo que lo que apuntó Massa es a generar una cierta expectativa, a ordenar. En lo fiscal se ve una baja, Juli, vos, que creo que en algunas charlas anteriores lo han dicho, algunos lo han traído acá al programa Aftermarket. Digamos, uno ve que en lo fiscal hubo peso. Después podemos discutir si es sostenible el tiempo, pero esas son discusiones que me parece que el mercado en el muy corto plazo no importan, pero uno ve que en lo fiscal hubo un freno después de una expansión fiscal terriblemente en el primer semestre, ¿no? Un gasto fiscal que crecía por arriba del 10% en términos reales. Bueno, ahora está uno viendo la inversa. Después tenemos ciertos artilugios que son discutibles, pero lo que manda es, como decís vos, que esto no se descarrile, y eso se está viendo. El dato de inflación, yo soy de los como vos, Juli, o sea, me parece que el INDEC, el trabajo es intachable, que obviamente pesa la mala reputación, pero el INDEC no está, muchos comparaban con CABA, pero cuando uno ve con CABA, hay momentos donde CABA dio por arriba y hay momentos que CABA dio por abajo, lo mismo que las consultoras privadas. O sea, los datos de inflaciones mensuales, depende mucho de cómo está construido las canastas. La inflación se mira anualmente, ahí uno ve la correlación, que decir, bueno, CABA, el IPC nacional, las consultoras van de la mano, pero en el mes a mes constantemente se ve por encima y por debajo, porque depende de un montón de factores, cómo están construidos, qué ponderás más, menos, de los puntos de medición. Entonces, me parece intachable. ¿Sorprendió? Sí, sorprendió. Ya teníamos el de CABA que iba a dar por debajo ya de lo que daba el REM, pero yo no pongo en tela de juicio. Y lo que me parece que se está tratando es eso, de alinear un poco para, con los pocos grados de libertad que está, evitar, como bien marcaste vos, Juli, que esto termine peor, digamos. Claro, eso sí. Se está consiguiendo.
Yo remarco lo mismo, coincido, y lo dije inmediatamente ayer en el closing call, que sí, como que, a ver, el INDEC dio 7.4, hay que dar 7.4 también, ¿no? Y no titubeó, digo. Entonces, y me parece que la Bania es de lo, en su trabajo dentro del INDEC, como digo, para mí es de lo mejor que ha tenido esta gestión. Que también, ¿no? Como decís, o sea, el tema de la parte reputacional le juega en contra, pero bueno, yo no creo. A ver, acá hay un dato también objetivo, ¿no? Que el 85-90% de la deuda en pesos está indexada. vos llegás a meter un error, empezás a manejar el tema de la inflación y se te muere todo. O sea, es tirarse un tiro en el pie. O sea, no tienen espacio para hacerlo. O sea, el gobierno, el mercado lo que pide es deuda ser todo el tiempo. Fíjate que esta lista es un poco buena, pero también bueno, un poco entró el ser. Pero no hay espacio para que se tiren un tiro en el pie de esta manera. No. Sería muy imprudente por un par de puntos. Así que bueno, yo por eso coincido, le creo al dato de inflación. Y bueno, sorprendió, bienvenido, porque sorprendió a la baja, ¿no?
No, y el mercado no dudó, o sea, viendo las cotizaciones de los bonos CER, no, o sea, si el mercado, creo que hubiese, si uno se acuerda del 2007, yo era muy joven, digamos, viendo un poco la historia, pero si uno ve cuando se, digamos, el mercado se rompió todo, digamos, está bien que hoy el mercado, digamos, tiene ya varias fricciones por varios lados, pero la verdad que los bonos CER hoy, inclusive, estaba viendo el día, digamos, también levemente positivo, digamos si el mercado hubiese tenido la menor sospecha, aparte, como decís vos, te quedás sin la fuente de financiamiento principal, hoy deberíamos ver los bonos CER -5, -6%, o ayer ya al final del mercado, y no se vio esa dinámica.
Totalmente. Digamos, dado la licitación, ¿estás encontrando alguna oportunidad? Porque bueno, también se está pagando por encima del secundario en muchos de los instrumentos.
Sí.
Y por otro lado, el mismo gobierno, con el mismo tesoro, te está invitando a que inviertas antes de las PASO, ¿no? Entonces digo, ¿cómo lo estás viendo desde el lado de la location?
Mira, eso es un buen punto. Nosotros, lo que es, digamos, en las recomendaciones, y ahora mucho con Aguinaldo estamos haciendo muchas recomendaciones, tratando de hacer recomendaciones simples, también tenemos algunos portafolios más complejos para clientes más tipo wealth management, pero digamos, yendo en general, la línea es la misma, Juli, o sea, digamos, después la complejidad uno le pone en la cantidad de activos y otros condimentos, pero nosotros lo que tiene que ver para inversiones de poner los pesos a corto plazo, hablamos de menos de 6 meses, seguimos viendo positivo, digamos, los bonos CER. Nos empezó a gustar los bonos duales, cosa que no nos gustaba, pero vemos que, por ejemplo, hay bono dual que tiene esta característica de pagarte lo mejor entre inflación y devaluación. El mercado no está apreciando una devaluación, lo cual es consistente porque, digamos, uno pensaría que no van a hacer nada. La mayoría de los bonos duales vencen en junio, julio y septiembre. Y hoy vemos que no hay una prima, o sea, no hay un premio por lo bono dual, entonces nos parece buena opción. Nosotros empezamos a recomendar, justamente con el dato ayer de inflación, yo al Invertir Online sacamos un reporte, siempre tratamos a nuestros clientes no solo contarle la inflación, sino en qué posicionarnos, y estamos viendo, para lo que es muy muy cortito, o sea, menos de 3 meses, estamos viendo el TX23. Nosotros no tenemos un escenario que no se vayan a pagar los bonos CER, ese es nuestro escenario base para el 2023, y el cliente que pueda tener una visión de un poquito, un rango de entre 6 y 9 meses, nos gustan los duales, principalmente de junio, julio, que hoy te están pagando, digamos, hoy está activada la pata de inflación y está pagando inflación más 7, más o menos 7.5. Entonces, sí, ahí vemos oportunidades lindas, más allá de la desaceleración de inflación, cuando uno agarra esos bonos y lo calcula tomando las proyecciones del REM, que posiblemente se corrijan un poquito para la baja, te siguen dando rendimientos estimados, digamos, esto es tomando las proyecciones del REN, algo que, un ejercicio que lo tenemos que hacer para tratar de homogenizar un poco, te están dando rendimientos de 125, 130 anual, por encima de algunas alternativas en pesos, tipo, digamos, letras en primaria, o, digamos, el plazo fijo, ¿no? Digamos. Entonces, vemos por ese lado oportunidades. Pero ahora, para asignar los pesos, Juli, de corto plazo, no vemos, o sea, digamos, para lo que son pesos ya más largo plazo, la curva CER ya es otro trade, ¿no? Digamos.
Sí. Ahora, uno ve, hablaste de los duales, ¿no? Que uno puede analizarlo desde el punto de vista inflacionario o devaluatorio. En este último punto, el mercado se dio por vencido prácticamente. El colapso, sí, que hubo en las implícitas es impresionante.
Terrible. Impresionante. Los bonos duales, los dólar link que constantemente rendían negativo, hoy ya están con rendimientos positivos, las tasas implícitas de los futuros.
Claro, me parece que la tasa de ROFEX estaba en 125, 130, en algunos casos incluso por encima, depende del plazo, y hoy está todo debajo de 100, incluso cercano a 80 en algunos casos.
Y el dólar soja creo que fue lo que terminó matando, porque básicamente el dólar soja, lo que dijo, el mensaje fue acá, mira, yo tengo un montón de instrumentos antes de evaluar y los voy a ir aplicando. Entonces esta segmentación del mercado cambiario, que estamos claro que no es positivo para largo plazo, ni o sea, eso lo tenemos claro, pero el mercado, Juli, se está midiendo mucho en el corto plazo. Me parece que esto, todos los que estamos en el mercado terminamos haciendo, mirando el día a día, digamos. Después armás algunas cosas de largo plazo, y ahí creo que hay cosas para charlar, pero terminás mirando. Entonces el dólar soja fue un claro detonante, que el dólar soja 1 fue muy bueno, el dólar soja 2 claramente no viene bien, viene muy por debajo, pero me parece que marcó de esto de evaluación. No obstante, por eso te digo, el dual, lo que nosotros vemos es lo siguiente: che, la verdad que un bono SER 2023 está rindiendo TIR del 6, 6.5, 7, digamos. 2024 es otra cosa, por eso no lo traigo a la discusión. Tenés duales que vencen 2 o 3 meses rindiendo 7.5, y encima tenés la dualidad, ¿no? Que digamos, la opción es todo lo que finanza, digamos, todos los que estamos en el mundo financiero sabemos que cuando una opción vale muy poquito, vale la pena sumarlo, digamos. En un momento sí, los duales sí estaban caros porque la prima que vos calculabas era mucho lo que dejabas en la mesa, pero hoy prácticamente te diría que lo que está casi cero lo que está dejando. Entonces, estamos recomendando, cosa que no lo hacíamos hace 2 meses atrás, sumar bonos duales en la cartera de nuestros clientes. Y de hecho, el informe de inflación que sacamos ayer, las opciones que pusimos, vemos con buenos ojos duales para 6 a 9 meses, ¿no? Digamos, ese horizonte.
Ahora, el tema del dólar soja, el problema me parece que está en la liquidación, ¿no? Porque el promedio diario de la primera semana daba 191 millones de liquidación, cayó a 133 en la segunda y 61, 60 en la tercera. O sea, digamos, como que parece como que la liquidación se está quedando sin nafta, y eso implica que el central compre cada vez menos. Compró 91 palos en la primera semana, 79 en la segunda y 50 millones de dólares en promedio en la tercera, diarios, ¿no? Entonces digo, ¿vos crees que por qué hace todo esto el gobierno? Porque quería juntar reservas, ¿no? Para cumplir con la meta. ¿Llega o no llega? Porque el objetivo era liquidar 3.000 millones para quedarse con 2.000 millones. ¿Vos crees que llega?
Viendo los números, a menos que haya algunas, lo vemos difícil. Lo vemos difícil, digamos, porque la desaceleración es bastante fuerte. Ayer, digamos, hubo una compra, digamos, interesante, pero le está costando mucho. Yo creo que subestimó lo que los economistas, digamos, los rendimientos marginales decrecientes. Primero, el dólar soja hay que entender que es una medida intertemporalmente inconsistente, ¿no? Algo que, ¿qué quiere decir? Digamos, que vos haces una medida, es como los blanqueos, ¿no? El problema de los blanqueos es que vos cada vez tenés más incentivos a esperar el próximo blanqueo. Y acá pasa lo mismo, digamos. El productor de soja tiene, yo creo que hubo dos cosas. Una es que se liquidó bastante y se subestimó el stock, me parece. Y el segundo punto es que todos, digamos, cuando estas medidas que vos las haces, como los blanqueos, cualquier medida que es intertemporalmente inconsistente, el problema es que le crees. Entonces, digo, soy productor de soja y digo, te voy a estar esperando, porque si ahora estás desesperado en junio, cuando estés en pleno proceso electoral, cuando ya no te quede liquidación de soja, y bueno, me vas a pagar al dólar pleno, digamos. Entonces, ahí me parece que hubo un error, que fue quemar una medida que fue muy positiva, y nosotros lo valoramos como muy positivo cuando se sacó. Innecesariamente, ahora tenías la liquidación del trigo que está muy afectada por la sequía, pero diciembre no es un mal mes, y si querías cumplir con el fondo, yo me parece que ya el acuerdo del fondo es totalmente secundario. Sinceramente, ya el mercado no lo valora, vos lo has dicho varias veces, o sea, ya el acuerdo del fondo pasó a ser totalmente testimonial. Entonces, no, la verdad que fue una medida que nosotros creemos que no va a llegar a cumplir el objetivo. Porque, digamos, por todos estos problemas, o sea, se subestimó y intertemporalmente es inconsistente, digamos. O sea, el productor sí tiene incentivos a esperar la próxima dólar soja, el dólar soja 3, cuando estemos en, no sé, mitad de año, y, digamos, necesites dólares porque tengas que pagar importaciones, que el oleoducto no va a estar, el gasoducto no va a estar de turbina, con lo cual necesites pagar importaciones, te vengan elecciones, todo el mundo va a estar parado en los dólares, entonces vas a tener incentivos. Yo creo que va por ese lado.
Ahora, vos decís que, porque también, ¿cuánto? Yo, mi gran pregunta, que me vengo haciendo hace bastante, en el caso de que hubiese sido muy bueno el dólar soja 2.0, el esfuerzo monetario que se hace para juntar 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces digo, dada la aceleración inflacionaria que hay, está bien que ahora cayó, pero digamos, estamos terminando una inflación del 100% prácticamente, dada el contexto inflacionario y dado que el dólar soja te obliga a imprimir pesos para comprar esos dólares, digo, ¿cuánto calma y cuánto inquieta un dólar soja? Y si esto se va a seguir repitiendo en el tiempo, porque una cosa es devaluar y unificar tipo de cambio, y otra cosa es hacer un dólar especial que te genera una pérdida patrimonial y una emisión monetaria implícita que en definitiva es una emisión monetaria sin respaldo y que tiene riesgo de ir a precio o a dólar, ¿no? Entonces, en definitiva, mi gran pregunta que me vengo haciendo es ¿cuánto calma y cuánto inquieta un dólar soja o este tipo de esquemas hacia adelante?
No, es que justamente eso, Juli, o sea, son esquemas que si vos lo haces frecuentemente, o sea, la lectura positiva que tuvimos todo el mercado hace un par de meses, que es una de las cosas que también que ayudó a calmar un poco, digamos, que vos ver un banco central que se había rearmado de reservas, ahora no te juega muy positivamente, digamos. Entonces, claramente ya no calma. La verdad que es un instrumento que me parece que hasta se ve casi como se anunció, te diría, de golpe, ¿no? Digamos, porque el otro hasta arrancaba el medio, digamos, era perfecto, ¿no? Digamos, el inicio del fin de mes, acá se anunció, digamos, un poco a destiempo. La verdad es que no te calma. Me parece, el tema de reserva está bastante jugado, no obstante, el escenario de evaluación, yo creo que lo que te demuestra el gobierno es que va a hacer muchas cosas en el medio para evitar devaluar. Por eso un poco las tasas implícitas que vos decías que se desplomaron, los dólar link. Por eso hoy decimos, che, sumate duales en tu cartera, porque si hoy te paga, o sea, no estás resignando rendimiento contra un bono ser de un plazo muy similar, bueno, sumate en tu cartera y si llega a pasar algo, digamos, ya la opción la tenés, no tiene costo. Pero me parece que hoy no aporta, digamos, no, ya no sé si calma o no, me parece que el mercado no sé si tampoco le había dado mucha chance, sinceramente, pero más subjetivo, ¿no? Digamos.
Ahora, esta semana fue muy volátil para el mercado, pero destacable la operatoria de los bonos dólar, ¿no? Hard dólar, ¿qué opinas ahí? ¿Qué está pasando?
Bueno, sorprende, como decís vos, destacable los bonos dólar hard, yo creo que pasan dos cosas. Las paridades fueron irrisoriamente bajo, digamos menos de 20 era necesario. Yo me acuerdo que ustedes comentaron hace dos meses atrás, sí, más o menos, creo que Andy lo había traído, ¿no? Los dos trajeron algunos fondos de afuera, ¿no? Algunos de afuera que te recomendaban vender los bonos dólar hard, los soberanos, con paridades de menos de 20, y ustedes decían, bueno, tenías que recomendarlo cuando valían 30, que era lo que valían a principio de año, ¿no? Digamos, 30, 30 y pico, en tal caso, si no te gustaba el riesgo argentino. Yo creo que lo que te muestra acá es, y lo vemos también en el Merval en dólares, ¿no? El Merval en dólares en $500. Me parece que lo que te está mostrando ya un mercado que ya pone un piso más mirando hacia adelante y no tanto ya el tiempo que le queda a este gobierno. Y eso es un poco los globales. También ayudó un poco el contexto internacional, no esta última semana que no fue buena, pero hubo una recomposición de en general de los bonos de emergentes. Claro. Y se acoplaron.
Lo destacable es que, a ver, antes el mercado de bonos argentinos raleaba acompañando el contexto internacional. Sí. Pero esta semana fue para atrás, ¿viste? Tampoco fue tanto para atrás, tampoco es que hubo un sell-off brutal, pero digamos, no tuvo una suba muy fuerte. Tampoco, sin embargo, los bonos en días como, no sé, el jueves, que se caía 3% de Wall Street, la deuda terminó positivo, ¿no? Entonces, ahí hay algo, quizá también un componente distinto del internacional, que fue lo que explicó el rally también.
Sí, estos bonos generalmente van muy de la mano de emergente, de los high yield en Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, el jueves, como decís bien, el high yield cayendo los retornos del ETF un 1%, y fue a contramano, me parece que eso positivo. Yo creo que ya pone piso, digamos, de los bonos. La cotización de menos de $20 era irrisoria, y digamos, si ya uno lo tenías en un portafolio, no era recomendable vender. Nosotros nos pasó que en algún momento habíamos recomendado su marge de 35, teníamos una visión más optimista del acuerdo del fondo, no se dio ese escenario. No obstante, a nuestro cliente le dijimos, bueno, esperá, porque la verdad que ya vender a 18 no tiene sentido, lo estás regalando, o sea, digamos, está regalando.
y el que es el cliente que esperó te diría que ya está saliendo medio hecho. Si ya no te gustaba Argentina, es un buen momento para salir. Ahora, el cliente que lo viene, o sea, digamos, si a vos no te gustaba y compraste el bono, el GD35 o algún bono global, me parece que si ya entraste y considerás que la posición no era, no te gusta el riesgo, bueno, aprovechá a salir a estos precios, ¿no? Si vuelve a bajar. Pero a mí me parece que sin duda una cartera a 1 o 2 años vista tiene que tener algo de bono soberano, por esto que, digamos, se abre un escenario donde ya hay que empezar a pensar qué pasa así, ¿no? Digamos, el próximo año. Lo mismo el Merval en dólares. Digamos, nosotros a algunos clientes decimos, che, ya no vayas a esperar el Merval en dólares otra vez a 300, 350, que fueron valores que tuvieron mínimos de este año. No hablo mínimos del gobierno, sí, de Alberto, ¿no? Pero mínimo este año, digamos. No es episodio. Puede bajar, sí, de 500 a 450, es un escenario que nosotros manejamos, pero ya me parece que los bonos y los y el Merval en dólares ya te empieza a poner, Juli, un piso, porque ya claramente estamos a 8 meses unas PASO, ¿no? Digamos que lo trascendental que es en Argentina, ¿no?
Ahora, con relación al aguinaldo también, que era uno de los que quizás hoy en día el tema que muchos está charlando, me imagino que muchos buscan también, bueno, estar dolarizados y demás, ahí los CEDEAR funcionan como un buen vehículo. Te quiero preguntar si, dado el contexto de Worth y con esta caída, si están poniendo el ojo a alguno, si es un activo que están recomendando para este momento del año, para el aguinaldo en particular.
Bueno, mira, nosotros más para lo que tiene que ver, separo en dos, ¿no? La parte, la pregunta aguinaldo, creo que la de peso ya charlamos, me parece que la parte de ser corta es donde vemos valor. Ahora, un cliente que quiere dolarizarse, porque no es que va a ser un gasto dentro de 6 meses, me parece que ahí claramente hay que tener una posición sí o sí dolarizada, no porque el dólar, digamos, sino porque estructuralmente, digamos, tu portafolio lo tenés que tener dolarizado en Argentina, digamos, en un portafolio a largo plazo. Ahí te diría que divido dos. Los clientes hoy en día más conservadores, moderados, lo estamos llevando, y te diría inclusive algunos agresivos, más al tema de las ON. ¿Por qué? Porque el mercado norteamericano, que ahora si querés nos metemos un ratito y es muy interesante, vemos oportunidades, pero no sabemos el timing, ese es el punto, Juli, digamos. Yo soy de los que, nosotros Reiser somos de los que de acá a 12 meses entendemos que posiblemente vamos a mirar retrospectiva y vamos a decir, che, mira, pucha, qué lástima que no compré más, fue un piso al mercado norteamericano, pero es difícil, digamos, aseverar que ese piso esté ahora, o si el mercado vuelve a testear mínimos como los mínimos que tuvo antes del último rally que arrancó en octubre. Entonces, ahí me parece que lo más razonable es una parte del portafolio tener en obligaciones negociables, que es el instrumento, digamos, que es interesante porque aún en un contexto internacional de renta fija malo ha tenido un buen comportamiento. Hay ONs, ahí podemos armar una cartera. Generalmente recomendamos como base la ON Telecom 2026, que hoy tiene un rendimiento cercano al 10%, entre 9 y 10%, pongámosle 9, digamos, para facilitar, en dólares. Tiene cupones atractivos, las ON en mayoría tienen cupones del 8%, y encima va amortizan 4 cuotas. Entonces, nos parece interesante la ON de Telecom, buenos números, más allá que está siendo un sector regulado, y tiene ahí una cautelar un poco que no, igual Telecom está tratando de mantenerse, o sea, es una empresa, digamos, con muy buenos balances, buenos fundamental. En general todas las empresas argentinas, ¿no? Algo que nos llamó la atención a nosotros en Yol Invertir Online es que las empresas argentinas cuidan la caja muy bien, digamos. Han hecho un manejo de deuda muy bien y eso es destacable. Y después la otra, un poquito más de riesgo, YPF, ¿no? Digamos, las ON y YPF son otra de las joyitas, porque YPF hace 10 trimestres que viene mostrando flujo de caja positivo, ratio de deuda muy bajos, prácticamente Pampa y YPF, esto es increíble, ¿no? Lo que es el riesgo de management, ¿no? Tienen el mismo ratio de deuda, sin embargo, rinde, las ON y YPF rinden 6, 7, 8, hasta 10 puntos más, depende de qué tramo vas, que la de Pampa.
Bueno, Maxi, espectacular, un buen menú para, bueno, cerrar el año, y bueno, tratar de terminar este 2022 que fue intenso, así que bueno, vamos a ver cómo sigue hacia adelante.
Te mando un fuerte abrazo. Como digo, estás invitado a vos y toda la gente de IOL, por supuesto, al viernes que viene, ahí para hacer el cierre, si quieren. Obviamente invitados para que vengan todos.
Muchas gracias.
Ahí en la cervecería Piva, ahí en la Recoba, más que invitados todos, así que los esperamos.
Bueno, muchas gracias, Julián, por la invitación y por la entrevista, y muy interesante todo, como siempre.
Bien, señores, muchas gracias. Bueno, lo pueden... Maxi, ¿tenés Twitter o no?
No, por lo menos tengo Twitter público. Sí, síganos en Twitter de @invertironline y Telegram. También tenemos un Telegram que solemos postear bastantes cosas, digamos, y los informes, todo. La verdad es que solemos tener como nuestro contacto directo ahí con los inversores. Generalmente nosotros, Research, no tenemos contacto directo. Solemos postear, digamos, los ideas de trade, informes. Ahí también en Telegram lo busca Invertir Online o el Twitter también Invertir Online, ¿no?
Bien, señor, espectacular, Maxi. Bueno, un millón de gracias. Así que bueno, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCortaWAndrés. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan todos una muy linda tarde. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado que existe en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En minutos, por Radio Cultura.
Fuera de tema.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.